iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy el grupo está reducido a la mitad, pero ocurre a veces eso, ¿no? Que las circunstancias mandan y en esta ocasión se encuentra Hilario con todo mujeres, así que ya veremos a ver cómo escapa de esta Hilario. En fin, vamos a empezar a saludar a María Eugenia Dejar, que es la que ha puesto el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui y los compañeros. Y bueno, no estamos muchos, pero estamos suficientes. Y un abrazo a los oyentes.
Bien. Y ahora sí, vamos a saludar a Hilario. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, es un gusto estar aquí entre compañeras. Un gustazo. Vamos a intentar, como siempre, aprender, instruirnos, y hoy nos vamos a aprender mucho de María Eugenia, estoy seguro, segurísimo.
Claro, fíjate que estás con tres mujeres aquí en la grabación esta, ¿eh? Ahí es nada.
Nada más y nada menos.
Bueno, y ya finalizamos con René Escampe en Argentina. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar acá, con más cantidad de personas o menos, pero con lo que yo, con tertulios. Es un honor que Hilario, bueno, nos esté acompañando. Y bueno, un beso grandote para los queridos oyentes también, acá, que nos sigan todos los lunes en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Y hoy vamos a hablar de un tema que, como todos los que traemos aquí, tiene su importancia. Después serán los oyentes los que nos digan si realmente entienden que, bueno, que es muy importante para ellos, porque que dependiendo de cada persona, lógicamente, les puede afectar más o menos. En este caso vamos a hablar de la lástima y de la compasión. ¿Es lo mismo? ¿Son distintos? Ahora María Eugenia nos va a explicar.
Bueno, este es un tema que yo creo que nos toca a todos de una manera u otra, porque tiene que ver con los momentos difíciles de las vidas, y todos los tenemos en diferentes formas, pero se nos presentan retos, dolores, padecemos cosas. Y este tema de compasión y lástima para mí ha sido muy importante desde un punto de vista personal. En mi vida, que ya ha sido bastante larga, me han tocado cosas realmente de magnitud en cuanto a dificultad, como estoy segura que a mis compañeros de tertulia y a todos los oyentes, yo creo que todos tenemos este tipo de situaciones en la vida. Y aquí es donde entra este tema. Y para mí ha sido muy interesante también porque como ejerciendo mi profesión como psicoterapeuta, he aprendido tanto pudiendo estar cerca de muchas vidas, de muchas personas que me brindan su confianza para acompañarlas. Pero tal vez la mayor escuela que he tenido ha sido acompañando personas que están enfrentando lo que yo llamo diagnósticos retadores, que amenazan la vida o la calidad de vida. Y de hecho he acompañado muchos lechos de muerte. Tal vez es a través de esta proximidad con tantas personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores, es lo que me ha enseñado la importancia de la compasión y entender la diferencia entre compasión y lástima. Si miramos en el diccionario, no vamos a ver una mayor diferencia entre los dos conceptos. La definición de compasión la ponen como sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y la lástima, el diccionario dice, es enternecimiento y compasión excitados por los males de alguien. Hasta aquí es la definición de diccionario. Pero en el tocar la vida, no en teoría, sino en la práctica, yo he encontrado una gran diferencia. La compasión para mí es el nombre del amor frente al sufrimiento. Y ante todo, en la compasión, la piedra angular de la compasión es la dignidad. Si yo soy quien está viendo al otro en su momento de dolor, de pena, de ansiedad, de angustia, lo primero que me exige a mí la compasión es un profundo respeto por la dignidad del otro. Y yo, desde mi dignidad, estoy viendo a un ser, no solamente los seres humanos, todos los seres vivientes, porque el sufrimiento y el dolor, como ya vimos en otras de las tertulias, el dolor es la defensa más importante que tiene el ser vivo, el ser biológico, y da lugar a lo que es el sufrimiento cuando el dolor no puede ser atendido y retirado oportunamente. El dolor es la voz de alarma. Pero eso ocasiona lo que conocemos como sufrimiento. Y ahí es donde, si es el otro ser vivo el que está padeciendo algo, la compasión desde mí ante todo va a mirar la dignidad de ese ser. Y desde eso viene mi deseo de acompañar. Compasión para mí me sugiere también la palabra compartir. Es tomar algo del peso que le está cayendo a esta persona, voy a hablar de seres humanos ahora, y tratar de aliviar de alguna manera, de hacer de alguna forma menos pesada esa carga, por lo menos desde que esa persona entienda que no está sola, que está acompañada con alguien que entiende, comparte y respeta. La lástima para mí es una cosa muy diferente. Y fíjense que en general todos pensamos que no nos agrada, no nos gusta que nos vean con lástima, porque a diferencia de la compasión, la lástima no tiene este centro en la dignidad del otro. La lástima muchas veces hace sentir a la otra persona como inferior, como que yo desde alguna manera, desde una posición que se convierte en algo como superior, estoy mirando al otro pobre ser que está padeciendo y sufriendo, pero ahí la lástima puede humillar, y eso es lo que no es útil y no es justo, porque además de lo que está padeciendo la persona, se le agrega una dosis que no es la compañía del respeto y de la dignidad de igual a igual, sino algo que de alguna forma resulta humillante. Esto para mí es la principal diferencia entre compasión y lástima, la dignidad o la ausencia del concepto de dignidad. En este sentido también esto nos lleva a entender la diferencia en conceptos y palabras como los usamos. No hay nada más diferente que la humildad y la humillación. La humildad entendida como debe ser es uno de los elementos de mayor crecimiento, madurez y enriquecimiento para el ser humano en la medida que vamos volviéndonos de niños, adolescentes, jóvenes a adultos. La humildad es la búsqueda de la verdad dentro de lo posible en mí mismo, pero no solamente en mis fallas, sino también en mis fortalezas. Y si yo voy a tener compasión con el otro, también debo tener la humildad de entender el respeto que esa otra persona exige. Ahora, para recibir compasión, también debo tener humildad. Yo creo que todos hemos estado en los dos lados de este tema, ya sea brindándolo o recibiéndolo. Recibir compasión también exige humildad y también humaniza. En el caso de la lástima, no es lo mismo, Por eso es que compasión y lástima para mí son muy diferentes. La humildad es una cosa absolutamente enriquecedora, al contrario del concepto de humillación, que siempre empobrece y causa un dolor muy grande, todo lo que humille. Por último, por ejemplo, la caridad entendida como debe ser, que es una de las más excelsas formas de amar, es: me preocupa el otro, su bienestar, otra vez con el concepto de dignidad. No es lo mismo que solidaridad. La caridad siempre incluye solidaridad, pero la solidaridad no siempre incluye caridad. Por ahora lo dejo aquí para que los compañeros agreguen cosas, como dice Hilario, aquí siempre aprendemos y me interesa mucho lo que tenga para decir. Lo dejo ahí, Paqui. Uh-huh.
Hilario.
Bien, a ver, yo creo que la caridad es la compasión en un sentido más religioso, sobre todo en un sentido cristiano. A mí me da la sensación, es una opinión naturalmente, absolutamente subjetiva, que luego vosotros me podréis corregir o rebatir. A mí me parece que la caridad es un sentimiento de compasión, es la compasión religiosa, creo yo, porque la caridad es amor y la compasión es una manifestación del amor. Lo ha dicho antes María Eugenia, es una manifestación del amor. La compasión es amor. La compasión es condolerse, compadecerse, padecer con, sufrir con. Dice Saulo de Tarso, al menos se pone en su boca, que, como dice, que reír, la compasión es reír contigo y llorar contigo. Esa es la compasión, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que efectivamente hay que distinguirla de la lástima, que la lástima es la pena. Aunque la pena tiene dos acepciones importantes. Una es la pena en un sentido lastimero, son unos sinónimos que pueden incluso confundirse, a lo mejor se identifican incluso. La pena es un sentido lastimero del ser, pobre ser, es un ser inferior, es un ser desvalido, es un ser minusvalorado en todos los aspectos, y me da pena de ese ser, pobre ser. Y la pena tiene otra acepción, que la pena es un castigo carcelario. Entonces yo estoy cumpliendo una pena, estoy cumpliendo una condena carcelaria, que también es una pena. Y entonces son conceptos, son dos acepciones, pero que son distintas. Porque en el castellano, igual que casi todos los idiomas, una palabra puede tener distintas acepciones que no iguales, ¿verdad? Entonces la pena y la lástima me parece que son pues muy 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 parecidas. Yo creo que se confunden, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que yo he visto en Internet, porque Internet no es infalible, señores. Internet es una herramienta, un instrumento que es muy válido, que podemos consultar y que en muchos casos pues podemos salir de dudas, pero se aprende evidentemente en otros sitios, ¿verdad? Se aprende en Internet, pero de manera complementaria. Internet no es infalible, ni muchísimo menos. Y yo he visto que en Internet la lástima se puede volver compasión y la compasión se puede volver lástima. Yo no estoy de acuerdo, en absoluto. Yo, en ese sentido, María Eugenia, estoy contigo. No tiene nada que ver una con la otra, porque la compasión es dolor con... hablamos del dolor, me parece que fue la semana pasada, y quedamos en que si era posible había que atenuar el dolor en lo posible. No, la vida no puede ser dolor, todo lo contrario. Aunque la vida tenga dos caras, pero la vida no puede ser dolor. Y entonces yo también he asistido a agonías, a personas que se mueren, evidentemente no de manera profesional, no de manera terapéutica como tú, sino de otra manera, de una manera pues amigable, amistosa, o bien porque son familiares míos, o bien porque son amigos. Yo tengo una edad y entonces estoy experimentando la muerte en mi entorno bastante intensamente ahora, ¿no? Se muere mucha gente de 70 y tantos años, de 80, de 80 y tantos años, que es gente de tu entorno, es gente de mi entorno. Yo veo cómo se muere la gente. No todo el mundo se muere igual, ni muchísimo menos. Yo me admiro a la gente que se muere lúcidamente, que no quiere que le ceden, y se muere lúcidamente, y yo la admiro y estoy con esa gente, y yo creo que esa es la compasión. Yo tengo compasión con la gente que por ejemplo se está muriendo y está experimentando esa ansiedad que tiene la gente que se muere al irse del mundo, ¿verdad? Al irse de este mundo la gente tiene cierta ansiedad y se agarra a la vida, y el que no se agarra a la vida, que sí se agarra por dentro, porque yo creo que todo el mundo se agarra, al menos dice, bueno, me tengo que ir, pues si me tengo que ir, me tengo que aguantar. Y eso se nota, cuando la gente se está muriendo, se nota cómo se muere, ¿verdad? Cuando la gente está lúcida, cuando se le seda, cuando se le induce a un coma, pues entonces no lo sabes, sabes que está ahí durmiendo y se muere y punto. Pero cuando la gente se muere de manera lúcida, tú sabes cómo se muere la gente. Y sabes cuando se muere la gente conscientemente de que se está muriendo, y se muere serenamente, se muere en paz. Seguro que por dentro no hay tanta paz, creo yo, no sé, es una sensación que tengo, ¿no? Es mi percepción. Entonces tú estás con él o con ella, estás con ella y quieres que pronto pase lo que está sufriendo esa persona, porque el acto de morir pues tiene que tener dolor forzosamente, tiene que ser muy amargo, digo yo, muy amargo. De todas formas, a mí me gustaría morir como muere mucha gente que conozco, que se muere muy bien, se muere muy serenamente, se muere con muchísima paz. Y yo me conduelo con esa gente. Y yo deseo que se muera bien, que se muera pronto, que se muera en paz y que no tenga problemas. A mí me parece que esa es la compasión. El sufrir con, el condolerse, el compadecerse, padecer con. Yo creo que esa es la compasión. Y en este sentido yo, María Eugenia, cuando, y René, y Paqui, cuando me ceden un asiento en el metro, en el autobús, me da la sensación de que eso es lástima, absolutamente. Pues te consideran pues un pobre hombre y entonces te ceden el asiento porque de pie te puedes caer, por si acaso. Vamos a ceder el asiento, no sea que se caiga encima de mí y la jorobemos tía Manuela, ¿verdad? Entonces vamos a cederle un asiento porque si no, aquí puede pasar cualquier cosa. Eso es pena, eso es lástima, sin duda. Pero yo lo acepto. Yo lo acepto porque muchas veces la gente no tiene la culpa de ser como es. A mí me parece que la gente es el producto de donde vive. Es el medio ambiente condiciona a la gente y la vuelve de una manera o de otra, creo yo. Bueno, de momento aquí lo dejo y luego ya seguiré, haré otras consideraciones.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, muy muy movilizante esta temática, ¿no? Porque más por los comentarios que están haciendo ambos, que me moviliza, me conmocionan un poco, hablar de la muerte y todo eso, es lógico que nos provoca una sensación extraña y a todos nos deja un estatus, digamos, no sé, de emoción justamente. Bueno, sí, yo coincido muchísimo con lo que dice María Eugenia y con lo que dice Hilario, totalmente. Y rescato eso, la diferencia importante que existe entre compasión y lástima. Y también he vivenciado la sensación de percibir ambas cosas. Considero que la compasión es una emoción, pero que realmente tiene que ver con el amor, como dijeron. Para mí es ser compasivo, la persona que es compasiva es una persona virtuosa. La compasión es una virtud, porque es la capacidad que tiene un ser humano de empatizar, de comprender, de sentir, de percibir, de captar lo que le pasa al otro, y de sentirlo casi como propio, que no es cosa menor. Y no solamente eso, sino que la compasión, aparte lo que está movilizada por el amor, lleva a ese individuo compasivo, en el acto de compasión hacia el otro, a una movilización, a una acción, es decir, que lo lleva a actuar para ayudar al otro y para prevenir, que también si puede, de que eso que le está sucediendo no suceda más, o de poder aliviarlo en lo posible en el futuro. Es decir, que la compasión es algo más completo, que no solamente comprende al otro, lo entiende, lo ayuda, sino que lo siente como propio y con la idea y el deseo de accionar. En cambio, la lástima es también un sentimiento de entender de que al otro le está pasando algo, o sea que hay una cierta empatía, no es que una indiferencia, no es que se pasa por al lado de una persona o se tiene un amigo o algún conocido o un familiar, lo que sea, que le sucede algo y uno lo ignora, no, simplemente lo comprende, lo percibe, pero le provoca una reacción adversa, no digo de repudio, pero sí de rechazo o de querer evadirlo, justamente como eso lo que comentaba ese ejemplo Hilario del metro, justamente, lo evade o simplemente lo mira con una cierta superioridad, como que está por encima de esa persona. Entonces me da lástima ese pobre y le arrojan una moneda así como de lástima, o como me ha pasado a mí en el supermercado, que he estado así con el carro, ay, permiso, y me ven con el bastón, perdón, ay, pobrecita, pasa la gente así. Y te hacen sentir peor, quédate callado, o sea, no necesito tu lástima, eso no es compasión. Me lo han dicho así, acá en Mendoza es tremendo, se cruzan de vereda, te dan vuelta, pobrecita, ay, perdón. Dicen cosas así, tremendas, ni siquiera se callan ya. O sea que directamente yo digo que no pasa ya ni siquiera por la lástima, sino por la impiedad. Por otro lado, quería decir que la compasión es un poco, o sea, es realmente una cuestión social. Es decir, que es nuestra construcción, la primera construcción social, y que crea aparte conciencia social, porque nos reúne, ahí está la compasión hacia los seres queridos o a los más cercanos o a los conocidos o a los que la vida nos da la oportunidad, y también a la sociedad. Tenemos que tener una compasión social. Supongamos que existiera una guerra, como la guerra que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania, o la que está ocurriendo en Israel. Esta situación a mí me provoca una angustia tremenda, cuando te cuentas que tantas familias murieron, que explotó una bomba y tantos niños han muerto, que lo metieron en el horno a un niño, que cosas espantosas que le provocan a uno una congoja terrible, tremenda, y una sensación espantosa que provoca dolor ajeno. O sea, es esa compasión de sentir el dolor como si a uno le sucediera. Ahora, yo no puedo ir a la acción, yo no puedo irme hasta allá a ayudar, pero uno puede ayudar con ese sentimiento compasivo para que no sea lastimoso aquello que sucede afuera, aquello que no está a nuestro alcance, para que no pase por la lástima y para que pase por un sentimiento realmente compasivo. Pienso que uno tiene que tener una introspección de deseo en la creencia que uno tenga, ya sea hacia la divinidad, al universo, a lo que sea, de deseo, de una oración a la manera de uno, de rezar para que eso se alivie, para que eso se termine. Ese deseo, ese sentimiento positivo, amoroso, hacia lo que le pasa a otra parte de la sociedad de nuestro mundo, debe ser importante, porque yo creo que ocupa esa energía positiva un espacio universal para desear el bien del otro. Eso también es compasión y es muy importante. Y lo otro que quiero decir es que la compasión nos enseña, y la compasión se enseña también, porque es importante que a los niños, si bien es un sentimiento muy íntimo, el sentimiento de compasión, porque lo da la naturaleza propia, es inherente al ser humano, el ser o no compasivo, también hay que tener en cuenta de que alguno a los niños de pequeñito le va enseñando con las cosas pequeñas naturales o con un animalito, no, despacito, no, hay que cuidar al otro, no, no le pegues a la hermanita que le duele y le mostrás cómo es. Y le vas enseñando de chiquito, lo vas construyendo, y los docentes también en el hogar y los docentes de la escuela le van enseñando a lo el sentimiento de compasión, de entender al otro, lo que le sucede al otro. Eso es muy importante para que ese individuo que se está formando vaya construyendo en su interior, y para eso, por supuesto, interviene también lo religioso. No significa que la compasión tiene que ser precisamente un sentimiento religioso, independientemente de eso, pero si se la tiene, también colaboran las religiones para estimular este sentimiento de compasión. Y por último, quiero diferenciar en esta ronda, hay palabras como compasión, ¿no es cierto?, piedad y misericordia. No son lo mismo, porque cuando ya hablamos de piedad y de misericordia, sí lo siento como algo religioso. Para mí la compasión es humana, y que por más que nosotros tengamos la virtud compasiva esperándola de la divinidad, es como que uno espera de la divinidad ya algo más sobrenatural, o sea, la misericordia. La misericordia no sé si la puede tener un humano, la tiene una imagen superior, sobrenatural. Bueno, quedo aquí.
Yo conozco un caso de un matrimonio que él es ciego y la mujer es coja, y en un momento dado iban con sus hijos, dos chicas en concreto, pequeñas, y las llevaban uno de cada mano, y una persona les pasó por al lado y le dijo: pobre criatura, anda que también tener un padre ciego y una madre coja, vaya, vaya futuro. Eso que, ¿dónde lo encuadraríamos, María Eugenia, que te toca a ti ahora?
Bueno, es justamente... Ah, ¿perdón?
En sí. El horror, digo.
Justamente ese es el punto, yo creo, como central de este tema que estamos manejando hoy, ¿no es cierto? Y porque además siempre a través de la vida vamos a estar de un lado o del otro con las dificultades y con el sufrimiento. Entonces yo creo que aquí estamos tocando algunas cosas muy interesantes, porque, por ejemplo, la compasión exige ¿qué? Exige, al estar yo con el otro, viéndolo en forma horizontal, no vertical, yo por encima del otro pobre que está, quién sabe en qué, sino de igual a igual, ese respeto y esa dignidad. Eso exige aprender a escuchar. Hablando de aprender, René hablaba ahorita de la educación, por ejemplo. Hay muchas cosas que son solamente aprendidas, que se adquieren, por ejemplo, desde el comienzo, desde los niños. Una es la compasión, la otra es la crueldad, porque también esas son cosas que van con el entorno en que se va criando una criatura, un niño. Hablando ya del adulto con la compasión, es imprescindible saber escuchar y no solamente hablar. La compasión da menos consejos, por ejemplo. Es mucho más respetuosa, escucha, da opiniones que ojalá sean útiles, pero no desde un rango superior, como si yo tuviera las respuestas. La compasión entiende que no todo se puede arreglar, pero todo sí se puede acompañar, y es muy diferente. La compasión entiende el silencio, entiende compartir en el silencio también, sin tener que llenar todos los espacios con palabras. Y hablando de estas manifestaciones de lástima, que son las que humillan tanto, que a las que se han referido tanto Hilario como René, y que todos, si las hemos sentido, realmente la humillación duele y le echa sal a una herida, si estamos nosotros heridos y nos miran con lástima. me recordó algo que alguna vez escuché que me pareció muy interesante. Una mujer japonesa que de niña fue, ella estaba en Hiroshima, fue uno de los pocos seres que lograron salir al otro lado, pero herida de por vida, entre otras cosas, con su rostro completamente deformado. Ella, pasando los años, se dedicó a andar por todo el mundo hablando de la cuestión de hacer cosas contra las armas nucleares. Ella le dedicó su vida y de alguna manera ella era como un ejemplo viviente de lo que podían causar estas cosas tan terribles. Una vez en una entrevista le preguntan a ella que en su reciente gira, había estado en la India y en otros sitios, ¿qué era lo que más le había llamado la atención? Y si era posible, ¿qué le había agradado de su recorrido? Ella dijo, sin titubear, los taxistas de Calcuta. Y alguien se sorprendió mucho porque había estado en Calcuta uno de los reporteros y le dijo, usted dice los taxistas de Calcuta. Yo he estado en Calcuta y de verdad lo que más me impresionó fue que los taxistas eran unas personas tan sumamente groseras y tan poco gentiles y amables con las personas que transportaban. Yo tomé varios taxis y siempre me impresionó. Y ella dijo justamente por eso, es que a mí me trataron exactamente igual que a todo el mundo. ¿Entienden? Eso lo recibía ella con menos mortificación que las expresiones de lástima y el término pobretear que se usa en Colombia y es despectivo. De eso es de lo que estamos hablando hoy. La compasión jamás va a ser despectiva. La lástima sí. Por eso, como me decía una señora, la lástima lastima. Y es cierto, porque causa más dolor todavía y más tristeza, porque además de lo que se está padeciendo, arrebata de alguna forma la dignidad que es tan importante de tener y no solamente que alimenten la impotencia. Eso también es una de las cosas que yo he aprendido mucho acompañando lechos de muerte. Entre otras cosas, por ejemplo, yo empecé como parte de mi oficio en psicoterapia, pero de una manera absolutamente casual en mi vida que me llevó a acompañar a alguien que estaba enfrentando un diagnóstico muy tremendo que eventualmente le quitó la vida. Pero era una persona que estaba muy sola y yo había estado aprendiendo, esto era en los años 70 cuando más empezó a estudiar el pésimo manejo que estábamos haciendo en Occidente en el tema de la muerte y del morir, y se estaban reevaluando muchas cosas. Entonces yo le dije, aprendamos juntas, yo te acompaño, porque ella estaba muy sola. A partir de ese momento es que se fueron dando cosas de voz a voz y yo empecé sin haberlo pensado, sin tener una formación académica específicamente sobre la muerte y el morir. Y por eso es que en mi oficio, lo que yo llamo acompañamientos, donde mi formación en psicoterapia pues es muy útil, por supuesto, pero acompaño, eso jamás lo he cobrado en lucro económico, porque siempre consideré que era una oportunidad para mí de contribución a mi comunidad sin lucro. Por eso es que no es un acompañamiento, aunque es de una persona que tiene elementos profesionales, pero yo entendí que para poder acompañar tenía que hacerlo en una forma muy, muy personal, muy cercana, aprendiendo yo el idioma, las creencias y las ideas del otro, no imponiendo las mías. Esto me lleva, terminando esta parte de la ronda, a algo que creo que también han tocado ya mis compañeros. En la compasión, quien brinda compasión se educa en ser más humano, en una humanización cada vez mayor. El que recibe compasión, al tener la humildad de aceptarla, también se educa, también se humaniza. y con el correr del tiempo, el resultado como sea de la situación, salen dos seres humanos enriquecidos por la experiencia. Por último, diría una cosa, con respecto, por ejemplo, a la misericordia, que es cierto que está muy vinculada con pensamientos con madurez religiosos, porque lo religioso con madurez es, eso es como para otro tema otro día, pero es radicalmente diferente a lo que puede ser lo religioso sin madurez, inmaduro, que es una cosa que puede ser nefasta. Pero es cierto que la misericordia se va muy de la mano con los pensamientos religiosos con madurez, pero también en lo humano, porque se ha dicho muchas veces que la justicia, por ejemplo, que es algo que necesitamos los animales humanos en la convivencia, y entonces existe el derecho y existe el derecho penal y todo lo que conocemos, pero también ahí se ha dicho la justicia sin misericordia puede ser únicamente aterradora e implacable. La justicia con misericordia respeta lo que tiene que respetar la justicia, pero también puede tener en cuenta lo humano de la situación, tanto para la víctima como para el victimario. O sea, este tema nos lleva a entender cada vez más que en la medida en que con madurez vamos avanzando en la vida, nos alejamos de la lástima, nos volvemos más compasivos. Y terminaría esta ronda diciendo lo siguiente: no hay ser en el universo, leía yo alguna vez, que necesite más de tu compasión en este momento que tú mismo. Y el primer paso de la compasión es conmigo, porque generalmente los seres humanos podemos ser implacables con nosotros mismos, y eso es una cosa que tenemos que superar. La compasión conmigo me obliga a reconocer, me obliga a reparar, pero también exige mi propia misericordia para no hundirme, sino humanizarme más. Lo dejo ahí, Paco.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, hay varios conceptos que tú has esbozado. Muy bien esbozado, además. A mí me interesa mucho la autocompasión con la que tú has concluido ahora tu intervención. La autocompasión, entiendo que es una cosa muy muy interesante y muy conveniente, porque el que no tiene autocompasión, malo. El que no se compadece de sí mismo, de las miserias, de las debilidades, de las flaquezas, de aquello donde uno no va bien, siempre tenemos algún problema que tenemos que corregir. Y la autocompasión en este sentido es muy interesante. Estaba pensando yo, María Eugenia, en un libro que leímos de parte de tu autobiografía, con algunas partes durísimas, muy duras, que lo que leímos, a mi juicio, era muy, muy interesante y también muy aleccionador. Y yo saqué varias conclusiones de lo que tú nos contabas en ese libro que nos remitiste y que estuvimos leyendo, yo por lo menos con cierta fruición, y ese libro es muy interesante y se puede concluir con muchas cosas, pero no hay tiempo, ¿no? Simplemente lo cito así, abuela pluma o abuela micro, porque me gustó y me parece muy interesante, y ahí hay mucha autocompasión, ahí hay muchísima autocompasión. Yo creo que yo, cuando era joven, esos términos me repudiaban, me repelían, los rechazaba. Evidentemente, es que cuando uno es joven, uno quiere estar en el mundo exactamente igual que los demás, igual que los demás. Y entonces uno admite muy mal, determinados conceptos que inducen a sentimientos, pues de amor unos, y de lástima, porque no otros, de pena otros, evidentemente. Y yo rechazaba esos términos. En este momento yo no tengo ningún inconveniente en ser objeto de lástima o en ser objeto de compasión. Ciertamente estoy por encima, en este momento estoy por encima. Entiendo que la edad influye, pero también influye la experiencia, la trayectoria vital, el estar curtido, el ya resbalar pues un montón de conceptos y de cosas que la vida te ofrece y que estás un poco a la vuelta de muchas cosas. No quiero decir que yo no me sorprenda de nada. A mí hay muchas cosas que todavía me sorprenden. Pero yo no tengo ningún problema si la gente tiene compasión o tiene lástima. A mí me parece que este tema que has traído está muy bien traído. Por cómo lo estás esbozando y por dónde lo estás esbozando. Me parece que el tema está muy bien traído. Cuando tienen lástima, la gente no te toca. No te toca. Sí. Cuando hay compasión, la gente sí te toca. Te pone la mano encima, te agarra, te ayuda. No tiene ningún problema la gente cuando hay compasión. Ninguno. En mi casa hay unas, el acceso a mi casa, a mi portal, hay unas escaleras, hay 5 escaleras, yo no tengo rampa, pues el ayuntamiento además no nos deja poner aquí rampa, y luego del portal al ascensor hay otras 5 escaleras, y yo esas escaleras pues las bajo bien, sin bastón, yo soy un hombre viejo, pero estoy muy acostumbrado a bajar esas escaleras y a subirlas. Y el otro día una señora, cuando estaba bajando las escaleras, cuando termino de bajarlas me agarra de la mano y me dice, ¿puedo ir con usted hasta la esquina? Digo, sí, cómo no, puede usted. Y dice, ¿sabe una cosa? Que no puedo remediarlo, no se enfade, le admiro. Y yo digo, no me enfado, pero tampoco es para admirarme. Dice, sí, porque yo me pongo en su lugar y yo no sé si bajaría así las escaleras. Digo, claro que las bajaría y las subiría usted igual, ¿no? Es una anécdota. Tengo muchas anécdotas, igual que René, seguramente igual que Paqui, aunque Paqui tiene un resto visual que es importante, pero me imagino que también tiene anécdotas, ¿no? Quiero decir, es muy fácil herir a la gente por lástima. No debe herirse nadie porque tenga a la gente compasión, porque se compadezcan, porque simpaticen, porque te toquen, porque te pongan la mano encima, porque te agarren. Cuando no te agarran malo, cuando tú te sientas en un sitio y se levanta el que está al lado y dice que se siente su señora, que se siente su señora, ese que está al lado normalmente no quiere estar al lado de ti. Eso es lástima, o rechazo, o repudio, llámalo como quieras. Cuando tú te sientas en un sitio y no se levanta nadie, es que no hay problema. Puede haber indiferencia, o puede haber, no lo sé, pero no se levanta la gente. Entonces, yo creo que el tema ni de perlas, María Eugenia, vamos, el tema está, pues fíjate, de buti, que decimos aquí, o de bute, ¿eh? Está muy bien traído. Y quería decir otra cosa. A mí me da mucha pena, no sé, me da lástima, y eso es lástima, la gente que está pidiendo en la calle, los indigentes que están pidiendo en la calle, que muchos tienen muchísimo dinero y siguen pidiendo y rechazan todo albergue, rechazan todo hogar, rechazan toda ayuda y siguen pidiendo y están desarrapados, están desaliñados, están de cualquier manera y están ahí en la calle y huelen incluso mal, y eso me da pena, francamente. Eso me da muchísima pena. Y nada más por ahora.
Uh-huh. ¿René?
Sí, totalmente de acuerdo. Y también tengo, me da pena y lástima las personas que son psicópatas, las personas que son delincuentes, las personas que se drogan, las personas que andan por mal camino, o porque no tuvieron la oportunidad, o porque si la tuvieron no quisieron. Y a veces me da lástima porque, ¿por qué? Me da lástima no porque yo sea superior a nadie, para nada. Simplemente me angustia porque yo repudio al mal, repudio al mal por sí mismo, la esencia del mal, y no, y lo que me da lástima es las personas, a los personas, o sea, los humanos, que son débiles y no tienen la fortaleza para no caer en el mal. No se puede odiar a las personas, sino al mal mismo, ¿no? Y también hablando de la autocompasión, totalmente de acuerdo, porque, o sea, para mí existe, o sea, está la compasión que uno recibe de los otros, el amor compasivo, está la compasión que uno puede ejercer sobre otro, o sea, apoyándolo, comprendiéndole la angustia que tenga de cualquier tipo, ya sea física, emocional, espiritual, pero comprenderla y a tratar de ayudarlo y ir a la acción. Y está también los proyectos que uno debe hacerse para la autocompasión. Sería la tercera forma de compasión. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas, yo lo noté mucho cuando ingresé en este mundo de los ciegos, porque es un mundo aparte, aunque todos digan que no, y aunque muchas personas ciegas lo quieran negar. Una cosa es el ciego joven, como decía bien Hilario, y sobre todo los ciegos nativos, que nacieron ciegos, que quieren parecerse a los otros y que no, como que hacen una negación de su problemática, y entonces son grandes deportistas, y hacen cosas que no harían ni las personas que ven. Cosas increíbles, ¿no? Para la Aconcagua, son triatlonistas, que vencen las olas, van por el mar, hacen cosas, son atletas que son invencibles. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Lo que acá muchos critican, algunos, y dicen, es que se creen súper ciegos. Necesitan eso, y para ellos no hay límites con su discapacidad o con su deficiencia. Y dicen que le da lo mismo, que no les interesa haber visto o no, porque total, ¿para qué? Si total nunca vi, a mí que me importa, yo puedo ir perfectamente sin ver, no me molesta, no me duele, no lo siento. Bueno, entonces, pero pienso que todas las personas que hemos vivido cualquier experiencia traumática física o psicotraumática o emocionalmente, espiritualmente traumática, debemos autocompadecernos en el sentido de decir, tomo conciencia de que tengo este problema, lo tengo, lo sufro, lo padezco, y bueno, permitirme ese dolor. No por eso voy a victimizarme, ni arrastrarme por la vida, ni tampoco estar en estado depresivo, simplemente reconocerlo y aprender con dignidad, como bien dijo María Eugenia, y no sentirse humillado cuando no es humillado uno, con dignidad, la ayuda de la persona que tiene compasión por uno y que está en condiciones de poder movilizarse y ayudar. Pero también a veces hay un hilo que es muy fino, que se suele cortar ahí, que todo lo tengo muy claro yo, cuando se suceden cosas. Por ejemplo, a mí me sucedió que cuando yo me quedé ciega, fue todo muy de pronto en mi vida, pasar de ver poco a nada, perdí trabajo, no pude ejercer la profesión, entré en bancarrota económica, en una etapa de situación muy espantosa, donde yo de golpe creí que la vida se había terminado, y encontrarme con una amiga, la única amiga que yo tenía, apareciendo con un kilo de azúcar, un kilo de harina, un dulce, tomate, te traje una gaseosa, te traje, como diciéndote, y ya está, ya cumplió su, a ver, ¿cómo lo tomas a eso? Como que lástima, compasión, creyendo como que con eso ya me estaba ayudando, cuando tenías que cursar una vida entera de ceguera, o sea, era un cambio total de paradigma de vida y de situación familiar, que había que remontar y autofortalecerse para salir adelante. Fueron otras las ayudas que yo valoré más. Aquellas que realmente fueron solidarias y fueron compasivas. Y acá yo tengo un concepto distinto que quería aclarar con respecto a lo que había dicho en la primera ronda María Eugenia, que era con respecto a la diferencia entre caridad y solidaridad. Yo tenía un concepto distinto. Para mí la solidaridad era un acto donde yo veía al otro como un igual, y yo, si estoy y lo ayudo en condición de igualdad, de equidad, de necesidad, casi como un acto mismo que estamos hablando de la compasión, movilizada por el amor y el afecto de los grupos humanos. Y la caridad, ¿cuántas mujeres son damas de la caridad? Gente rica que, sí, esta parte la damos para la caridad, para los pobres. Y lo dicen en forma despectiva, esa es la caridad, la forma despectiva de dar un beneficio al pobre y siempre estar por encima del otro. O sea, que para mí la palabra caridad se imbrincaba bastante con la lástima y con la necesidad de la persona que está por encima de colaborar. Entonces cumple con su función caritativa. Entonces cree que está ya camino a la divinidad, a recibirse al cielo. Cuando se muera va a ir al cielo porque es caritativa. Porque son muchas veces sentimientos religiosos, son de la caridad de la iglesia, de la cofradía de la Virgen no sé cuánto, y entonces hacen su obra de caridad para los pobres. Siempre en esa actitud superior. Es distinto al acto solidario, a aquella gente que se moviliza en forma inteligente, en forma activa y productiva, en grupos humanos donde trabajan forzosamente en comedores comunes, en comedores, acá hay muchísimos como hay tanta pobreza, en comedores, para cada vez son más familias que se acercan a los comedores, ancianos, niños, por un plato de comida caliente, y las mujeres desesperadas que apenas pidiendo la ayuda de los otros, ya sea por solidaridad, por caridad, por compasión, por piedad, por lástima, por lo que sea, desesperados todos al recibir un poco de arroz y un poco de cebolla, carne y unas papas para echarle un guiso para darle a los chicos. Y trabajan sin ningún interés en beneficios, porque la verdadera compasión no tiene ningún interés propio ni ningún interés de llevarse los laureles en nada acá. Se trata de un acto puro, realmente puro de corazón, de alma a alma. Y eso es muy, muy, muy valorable, muy para rescatarlo. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Yo me imagino que le dirías a tu amiga que se llevara otra vez el azúcar y tal. Mi madre decía...
No, me quedé sorprendida.
Mi madre decía que más valía que te tuvieran envidia que no caridad.
Exacto.
En fin, pues entramos ya en la última ronda con María Eugenia.
Bueno, realmente todo lo que se ha dicho y ahora escuchando a René... es una forma para tener mayor claridad cada vez en estas cosas que todos vivimos y seguiremos viviendo. Cuando yo hablé de lo de caridad y solidaridad, es justamente porque, fíjense, la caridad viene de caritas. Caritas, en términos de definiciones de amor y desde la antigüedad, en el latín o el griego, cuando se ve el ágape, o la caritas, que es en griego y en latín, ahí el concepto es de un profundo respeto. Ahí entra la distorsión tan lamentable que se ha hecho de convertir la caridad, caritas o agape, en una cosa que es la más humillante de todas, que es el paternalismo, por ejemplo, que es lo que estaba describiendo René. La verdadera caridad jamás va a ser paternalista, siempre va a ser una cuestión de profundo respeto. Y es muy bueno que esto se haya subrayado tanto, porque hay que hacer la diferencia. La caridad, por supuesto, no va a ir para ganar méritos ni recompensas en ninguna parte. Esto me hacía pensar en una cosa muy importante: dar o recibir compasión, que es lo que va con el concepto de caritas y de ágape, que son estos términos que son mucho más profundos que el paternalismo lamentable en que se han convertido. La compasión, para darla o recibirla, es uno de los elementos más importantes para uno derrotar el orgullo y la soberbia. Yo no puedo brindar compasión si estoy llena de soberbia y de orgullo por mí misma. Tampoco puedo recibir compasión si me voy a sentir humillada, no importa cuán compasivo y respetuoso sea el que tengo enfrente. Es interesante entonces cómo esto de dar o recibir compasión obliga en los dos lados a una humildad. Y otra vez, la humildad no es la humillación, no es dejarse uno pisotear y que le escupan y dar las gracias. De ninguna manera es eso. Hay una cuestión de respeto y dignidad que jamás va a aceptar la humillación. La humildad, yo digo, siempre van tres ums, H-U-M-s juntos, que para mí son humildad, humor y humano. En la compasión también hay sentido del humor. En la lástima no hay nada porque no hay un diálogo entre iguales, que era lo que estaba señalando en este momento, y es muy importante, René, y yo creo que Hilario también estaba diciendo algo sobre eso. También hay una cosa que es muy importante. Por lo mismo que la dignidad es la piedra angular de la compasión, una cosa es la autocompasión, yo conmigo, para poder tener un sentimiento que no me hunda, sino me ayuda a aceptar mi vulnerabilidad como ser humano, es radicalmente diferente a la autolástima y la victimización profesional en que se regodean muchas personas y que es todo lo contrario a la dignidad de quien recibe compasión. Inclusive políticamente, las izquierdas en general, que tienen algo tan importante como tema, como la justicia social, tristemente distorsionan, así como la caridad la convierten en paternalismo, que es atroz, de la misma manera, la victimización profesional, donde ya ser víctima se convierte en cobrarle al mundo el resto de la vida, es una distorsión aterradora de la humanización y de la capacidad de sobrepasar el orgullo y la soberbia para convertirme en un ser humano que recibe con dignidad y brinda y da con dignidad. Es completamente diferente. De manera que yo tampoco puedo instalarme en una autolástima para utilizar eso como una excusa el resto de mi vida. Por eso digo, y con esto terminaría ya hoy, que para mí la compasión es uno de los caminos más importantes para la madurez en los seres humanos, llegando a su adultez y llegando a su vejez, a su ancianidad y los años que pueda tener, con una noción libre de soberbia, libre de ese orgullo, libre de la necesidad de por debajo o pobretear a los que me rodean para yo sentirme bien. En el fondo, esto nos lleva a una liberación interior, que es la forma más maravillosa de ir uno avanzando en la vida. Por eso utilizo humano, humildad y humor, y también para poder llegar a un final en paz, entre mayor dosis de humildad se haya entendido y haya sido uno capaz de compasión tanto dándola como recibiéndola, es una de las formas de llegar a un final con una tranquilidad que me hace recordar algo que dijo nuestro compañero Jorge, que no está hoy acá, alguna vez cuando él decía que la muerte de un viejo es una llegada a puerto. Y sí, es una llegada a puerto si se ha hecho la tarea. Y la tarea principalmente exige la dignidad, la capacidad de humanización, de compasión, de la que hemos hablado hoy.
Uh-huh. Hilario.
Bien. Yo tengo aquí dos apuntes. Las caritas, las charities en inglés. Cuando yo preparaba oposiciones, el autor del texto que yo manejaba decía que la caridad era un acto espontáneo y que la solidaridad solía tener más consistencia, era más perenne, tenía más continuidad. Eso decía él, claro. La caridad, como tú dices, René, puede ser una ayuda que da alguien de manera espontánea, y hay, pero hay unos movimientos religiosos, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias protestantes, que esa caridad está, se alquimiza, sufre un proceso alquímico, y entonces cuando se entrega la ayuda, no es igual cuando tú entregas una ayuda a Cáritas a cuando a Cáritas se la entrega al necesitado. Cáritas lo que hace es que alquimiza, hay un proceso por la que esa ayuda es transportada de otra manera, y el que recibe la ayuda la recibe de otra manera distinta a como tú la das. No tiene nada que ver la manera de dar tú esa ropa o lo que sea a que la dé la iglesia, bien protestante, bien católica. Yo no soy una persona religiosa, como sabéis, pero yo creo que la religión cumple sus fines y los cumple bastante bien en general. Y con respecto a la misericordia, pues yo creo que la misericordia también tiene un sentido religioso. Tú, René, decías que era una cosa más de orden, más superior. Puede, la misericordia, pienso yo que es un sinónimo que se identifica más o que puede confundirse con la clemencia, porque la misericordia, tenemos que tener en cuenta un sentido jurídico de la misericordia, es la justicia que decíais vosotras antes, ¿no? Efectivamente, la misericordia, la conmiseración, es el perdón, es que las cosas pues se hagan bien, y es el olvido de algo que se ha hecho mal, y entonces vamos a restituir eso que no ha sido restituido en su momento. Tenemos que ser un poco misericordiosos, un poco conmiseraos, no sé cómo se dice, no tengo ahora, pero bueno, tenemos que tener conmiseración, tenemos que tener misericordia y perdonar realmente. Y la compasión, por último, pues ya hemos dicho que es un sentimiento de amor, que es una manifestación del amor. El amor tiene múltiples manifestaciones y la compasión es una. Y a mí no me importa la compasión, ya lo he dicho antes, ni tampoco me importa la lástima y nada más.
Bueno, no, es simplemente pensar que todo esto, bueno, creo que es bastante constructivo todo lo que hemos estado hablando, y que es importante que la gente trate de lo posible de reflexionar, si podemos dejar algún mensaje, de tratar de practicar la compasión, porque yo creo que por más que sea un sentimiento natural, espontáneo, que tiene que nacer del amor, también se puede educar y construir, y se puede modificar, y se puede puede la gente cambiar. La gente, a medida que va madurando, las personas pueden ir comprendiendo, como uno dice, van cayéndote fichas, ¿no? Porque a veces uno tiene actitudes muy diferentes según los grupos etarios. No sé si ustedes mismos lo han experimentado también. O sea, cuando somos jóvenes pensamos de una manera, la edad adulta madura otra. En esta etapa de la vida uno va pensando, porque la vida te va dando experiencia, y como que uno se va volviendo, o sea, se va tomando actitudes cada vez quizás más compasivas. Hay algunos que se endurecen, al revés, y otros que no, que al contrario, van valorando otros aspectos, y entonces fortifican ciertas emociones. Entonces, por eso pienso que es importante que uno se conozca a sí mismo, que uno rescate qué valores realmente los tiene, los rearme, haga una autoconciencia y un autoanálisis de qué valores tiene, rescatarlos. Después empezar a, si uno tiene alguna dificultad, ya sea psicológica, emocional, espiritual, física, tratar de autocompadecerse y de saber cuáles son las propias limitaciones, y tratar de cómo fortificarlas, pero no negarlas, no hacer la autonegación, porque hay gente que es negadora. Y tratar de ser empático lo más que se pueda con los otros, pero con un sentido de movilizador, que comprender al socialmente y, por supuesto, a los más cercanos, comprenderlos y ayudarlos, pero sin la autodestrucción, sino pensando también en el cuidado propio, ayudar a los otros en la medida que se pueda, tratando de apoyarlo y de levantarlo en lo posible y de tratar de prevenir que no siga cayendo en las dificultades que tiene. Acompañar es muy importante en los momentos más difíciles de esa persona, sea en vida o sea en el paso a otra etapa, ¿no? Pero lo importante entonces es que esto se puede seguir cultivando, se puede seguir construyendo, y si uno no fue, porque también hay que hacer una especie de introspección y pensar cómo fui yo en la vida, ¿no? Nosotros que tenemos vidas más largas, pensar, no fui compasiva con aquel o con el otro, no tuve a veces condescendencia ni piedad, a veces actué también yo por lástima en muchas actitudes que tuve en la vida, no me compenetré ni fui muy empática con aquel o con el otro. También nosotros hemos cometido esas cosas, no somos santos, somos seres humanos. Pero pienso que mientras tengamos vida, siempre tenemos oportunidades para poder crecer más, madurar más y ser más valiosos, es decir, rescatando todas estas esencias que en algún momento quizás no la tuvimos y que podemos seguirla cultivando para ser cada vez mejores unos con otros. Bueno, quedo aquí.
Bueno, pues una vez más finalizamos una tertulia muy interesante. En principio tampoco teníamos seguridad de lo que iba a dar de sí este tema, pero ya hemos visto que sí, que realmente es muy muy interesante, y sobre todo pues que en cualquier momento de la vida nos puede afectar a todos. Nadie está libre de que, bien por edad, bien por alguna discapacidad, pues nos encontremos en una circunstancia en el que recibamos un trato que pueda ser de lástima o pueda ser de compasión, con lo cual varía mucho, Vamos a recordar los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y como siempre, agradeceros a vosotros tres, que en concreto hoy, que habéis desempeñado la labor genial como siempre, y que yo espero que a los oyentes pues les hayáis aclarado bastantes cosas, y a los oyentes naturalmente pues también en decirles que les esperamos el lunes próximo aquí en iberamérica.com, y nosotros pues gustosamente les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.